Y de regreso ya de la pausa, comenzamos la retransmisión de la comparecencia de Rosa María Payá ante un grupo de exiliados cubanos.
Nosotros estamos, por supuesto, lanzando una campaña de la que les voy a hablar enseguida, pero quisiera comenzar y hablar poco para escucharlos ustedes y poder poder convertir esto en un intercambio. Quisiera comenzar dando un poco la visión que nosotros tenemos de qué es lo que está sucediendo en la isla, ¿no? Y hace alrededor de 6 años, algunos dicen que un poco más, comenzó en Cuba un proceso que mi papá bautizó como cambio fraude. Y que bueno, y que con los últimos acontecimientos hemos visto casi consolidado. Y es el esfuerzo del gobierno cubano por presentarse a la comunidad internacional como si fuera un gobierno normal, como si hubiese sido un gobierno legítimo, empezar una serie de reformas que se han ido haciendo en las leyes, reformas que tocan puntos neurálgicos, como fue la misma reforma migratoria, pero que no garantizan los derechos de los cubanos. Y así, por ejemplo, en este momento en Cuba hay más cubanos que pueden entrar y salir del país, pero sigue siendo el gobierno cubano el que decide quién entra y quién sale, cuándo entra y cuándo sale. Y así hay personas fuera de Cuba, cubanos, que no pueden regresar a la isla, y cubanos dentro de la isla que no pueden salir. Los que pueden o podemos entrar y salir de la isla, tenemos un permiso, tenemos una concesión del gobierno cubano que da a su voluntad, pero no tenemos el derecho de entrar y salir libremente del país. Y así en cualquier momento ese derecho nos puede ser retirado, estando dentro o estando fuera de Cuba. Esa misma lógica que se aplicó con la reforma migratoria es la que se ha ido aplicando con el resto de las reformas, es la que se aplicó con la reforma económica y es la que prevemos se aplique también con la reforma a la ley electoral. Es decir, son pequeños cambios que son vendidos a la comunidad internacional como el proceso de apertura cubano, cuando en realidad los cubanos continúan sin derechos y continúan sin poder autogestionarse, sin poder prosperar con el fruto de su trabajo. Y esto es lo que es vendido a la comunidad internacional como el proceso de apertura. A esto se ha sumado el inicio de las conversaciones no solamente con los Estados Unidos, también con la Unión Europea, también con la Organización de Estados Americanos, que han tenido, y sobre todo a partir del 17 de diciembre, han tenido en mi visión al menos dos consecuencias inmediatas. La primera es que, sea o no la voluntad de la administración de los Estados Unidos, el gobierno cubano tiene ahora un halo de legitimidad que antes no tenía. Un gobierno que nunca fue escogido por sus ciudadanos, un gobierno que viola todos los días los derechos humanos de todos los cubanos, los que están dentro y de los que están fuera, porque tampoco tienen derechos. Y un gobierno que reprime en las calles, se sienta ahora a conversar de par a par con los centros democráticos del mundo. Y la segunda consecuencia ha sido que entre los miembros de la comunidad internacional que quieren la libertad y quieren la democracia para Cuba, incluso entre las personas de la sociedad civil o entre cualquier ser humano en el mundo que quiera cambios para Cuba, hay la percepción de que Cuba está cambiando. Hay la percepción de que después del cambio de política de los Estados Unidos, Cuba está cambiando. Y no es una realidad. A ver, desde mi opinión es que cualquier intento de inclusión es bueno. Y bueno, lo que ha ocurrido hasta ahora son ellos. Entonces, a mí tiene poco sentido ponerme a negar los hechos, me gusten o no me gusten. Ahora, la realidad es que no, y me parece que eso sí tiene que formar parte de nuestro trabajo, de nuestro trabajo como cubanos, es explicar que el problema de Cuba no es un problema con los Estados Unidos, como no es un problema con el resto del mundo. El problema de Cuba es un gobierno que ha secuestrado los derechos de todos los cubanos, y por tanto el embargo que hay que eliminar es el embargo a los derechos de todos los cubanos. Y en esa línea de pensamiento es que nosotros queremos lanzar una propuesta. ¿Qué está pasando? El gobierno cubano está cambiando de imagen, pero los cubanos siguen sin poder participar, siguen sin poder decidir nada, ni tan siquiera al respecto del cambio de imagen. Los cubanos ni tan siquiera pueden participar de la nueva relación con los Estados Unidos porque no tienen simplemente no tienen los recursos democráticos para hacerlo. Un cubano, suponiendo que dejáramos a un lado los derechos humanos, suponiendo que solo estuviésemos interesados en las relaciones comerciales, ¿no? Dentro de la isla no puede entenderse con un inversionista norteamericano porque simplemente no tiene los recursos democráticos para hacerlo. No tiene los derechos, no hay una ley que le permita participar de esa inversión. Por tanto, es el gobierno cubano el único privilegiado y el pueblo cubano continúa siendo excluido. Pero continúa siendo excluido no solamente en un proceso de negociaciones, ha sido excluido durante 55 años por el régimen que gobierna en Cuba. Entonces, nosotros vemos que para poder romper esa cadena que pasa por devolver la soberanía, que para nosotros tiene mucho que ver con el poder de decisión, con poder influir en lo que pasa en el país y lo que pasa en nuestras vidas como individuos, para eso, pues el poder de decisión debe devolver a ir al pueblo. La constante en 55 años de totalitarismo ha sido que el mismo grupo en el poder toma todas las decisiones. El mismo grupo en el poder decide desde fusilar a casi 3.000 personas en los primeros 2 años de revolución hasta abrir la frontera en el 80 y provocar un éxodo masivo, hasta meter a los líderes del proyecto Varela en prisión, hasta decidir no responder a los llamados de la ciudadanía. Por eso nos parece que para romper el totalitarismo lo que debemos hacer es intentar que los cubanos puedan decidir. Y por eso es que estamos lanzando una campaña por la realización de un plebiscito que puede verse utópico, que puede verse muy difícil, que realmente se le pregunte a los cubanos si quieren participar en elecciones libres y plurales. Hace 67 años fueron las últimas elecciones libres y plurales en Cuba. Por casi 70 años los cubanos no han podido decidir en elecciones libres, plurales, democráticas, con acceso a los medios. En el 2018 el gobierno ha dicho que hará elecciones, pero estas elecciones van a ser con la ley del gobierno cubano. Si es el gobierno cubano quien sigue tomando las decisiones, si es el gobierno cubano el único que cambia la ley, entonces lo que vamos a tener es lo que hemos tenido hasta el día de hoy, un fraude. Y es por eso que la invitación es a utilizar, uno, un elemento sin el cual no hay ruptura del totalitarismo, que es la movilización ciudadana. Si los cubanos no nos movemos dentro y fuera de Cuba, pueden haber las relaciones que haya con el resto del mundo, puede pasar lo que pase en el régimen cubano, que no se va a romper el totalitarismo ni hay transición a la democracia. Sin la participación ciudadana, sin la movilización ciudadana, no hay transición a la democracia. No ha pasado en ningún lugar del mundo que se haya caído una dictadura sin que al menos una parte pequeña de la sociedad se mueva, se esfuerce y reclame. Por eso estamos lanzando una campaña. Ahora, vamos a lanzar una campaña por algo que sabemos puede romper el totalitarismo. Hay muchísimas causas justas en Cuba, hay muchísimas reivindicaciones y estamos de acuerdo con todas, pero queremos ir a una que sabemos es incompatible con el totalitarismo. Si la gente puede decidir, se rompió el totalitarismo. Si la gente puede decidir, comienza un proceso de transición. No significa que el plebiscito significa democracia. Significa que si se le pregunta a los cubanos, y los cubanos pueden comenzar a formar parte del proceso de decisiones del país, entonces podemos empezar un proceso de transición. Mientras eso no pase, mientras las decisiones las sigan tomando las élites, las siga tomando el grupo en el poder, o las sigan negociando con otras fuerzas del mundo, los cubanos seguimos excluidos y seguimos sin derechos. Por eso nuestra campaña es a reclamar la realización de un plebiscito, a aprovechar una tercera consecuencia inmediata de las conversaciones después del 17 de diciembre, que a mí me parece la más interesante, y es que las miradas del mundo están puestas sobre Cuba. Y si las miradas del mundo están puestas sobre Cuba, el tema de Cuba no lo debería estar poniendo el régimen cubano y no lo debería estar poniendo Obama, lo deberíamos estar poniendo los cubanos. Y el tema nuestro no puede ser únicamente si va a haber o no va a haber embargo, o si va a haber o no va a haber embajadas. El tema nuestro debería ser los derechos en Cuba y debería ser la democracia en Cuba y romper ese real embargo que es el embargo de nuestros derechos. Por eso, el tema que nosotros queremos poner es si el resto del mundo está de acuerdo con el derecho a decidir de los cubanos. Si el resto del mundo está de acuerdo con que se le pregunte a los cubanos en un plebiscito y los cubanos decidan si quieren o no realizar elecciones libres y plurales, con acceso a los medios, con reconocimiento de partidos políticos después de casi 70 años sin hacerlo. De eso es de lo que se debería estar hablando. Y ese es el tema que nosotros queremos poner en la mesa. Ese es el tema que debería estar en la mesa de conversaciones, no solamente con Estados Unidos. Eso es lo que le debería estar preguntando la Unión Europea a Cuba. Pero vamos a dejar decidir a los cubanos. Pero van a soltar inmediatamente a los prisioneros políticos. Pero van a parar la represión. Pero van a permitir la investigación del atentado que terminó con la vida de mi papá y dejar el cepero. Nuestra propuesta es empezar a poner los temas nosotros. Nuestra propuesta es que los cubanos puedan ser parte del proceso de decisión, y para eso hace falta muchísimo esfuerzo, para eso hace falta una campaña inmensa, quizás como nunca se ha hecho, pero que nunca se haya hecho, como dicen algunos de nuestro equipo, no significa que no se pueda hacer. Y para eso ahora tenemos una oportunidad y tenemos una herramienta. Mi papá era una persona que nunca perdió la esperanza, que nunca perdió su fe en Cristo, pero tampoco perdió la fe en los cubanos. Y desde esa fe, desde la fe en cada uno de nosotros y en la fuerza que tenemos como individuos, es que nosotros queremos lanzar esta campaña. Les agradezco mucho la invitación. Estoy, por supuesto, dispuesta a conversar con ustedes. Me encantaría escuchar sus experiencias, las dudas, las sugerencias, cualquier comentario que quieran hacerme. Muchas gracias.
La pregunta mía es, para poder conseguir eso, hay que diseminar el mensaje y los medios cómo conseguirla. Quiero saber si como personas como ustedes dos pueden entrar y salir de Cuba, qué requisitos les imponen y qué facilidad tienen para entrar y salir.
La ley cubana, que cambió en el año 2013, en enero del 2013, lo que hizo fue eliminar el permiso de salida de el momento en que el cubano decide salir del país. Es decir, ya los cubanos cada vez que van a salir no tienen que pedir permiso. Los cubanos tienen que pedir permiso para tener pasaporte. El pasaporte cubano tiene una validez de 2 años y cada 2 años hay que renovar. Para tener pasaporte en Cuba hay una lista de condiciones. Algunas tienen que ver con los años de graduado universitario, algunas tienen que ver con la profesión. Hay una que es la más tramposa de todas y que dice otros asuntos de interés público. O sea que, por otros asuntos de interés público, de pronto usted puede dejar de tener pasaporte, puede ir a intentar renovarlo después de 2 años y que le diga que usted no está renovado, o incluso puede llegar al aeropuerto en Cuba con un pasaporte válido y que le digan, no, usted ahora entró dentro de las condiciones por las cuales no puede salir o no puede entrar del país. ¿Qué existe en la cabeza del gobierno cubano para que me hayan permitido hace 2 meses regresar a mi país y cuando yo fui a esa oficina me hayan dado el pasaporte sin ponerme ninguna traba? Yo no lo sé. Yo sé que tengo varios amigos a los que simplemente se lo han retirado. Y sé que, por ejemplo, los exprisioneros de la causa de los 75 que fueron deportados fuera de la isla, muchos de ellos no pueden regresar al país. Como hay cubanos que no pertenecen a la oposición organizada ni tienen nada que ver con expresiones alternativas, que lleven un día a intentar salir del país, le dicen, no, usted es el único neurocirujano que hay en Holguín, usted no puede salir. Si sigue siendo una arbitrariedad, que el gobierno use, como creo que ha usado, la salida de muchos opositores para también dar esa imagen de que, mira, permitimos que los opositores salgan, permitimos que haya crítica en el exterior, probablemente. Probablemente sea una estrategia más del gobierno cubano. Ahora, el punto es cómo nosotros vamos a usar esa estrategia en beneficio de lo que nosotros queremos. ¿Cómo vamos a usar esa manipulación del gobierno cubano en función de poner nosotros el tema?
Muchas gracias. El doctor Beato quiere hacerle una pregunta. El doctor Otto Rodríguez también quiere hacerle una pregunta.
Tengo entendido que se está organizando un proyecto, una especie de coloquio, un acto, para celebrar Puerto Rico, al cual están invitando a todas las organizaciones del exilio, a todos los exiliados que vivan fuera de Miami, en New Jersey, en New York, en California, en Texas, donde quiera que estén, para lograr un proyecto único, aprovechando la posible situación que existe en el momento actual, que antes no existía, la presencia de una embajada de los Estados Unidos en el país. Me pregunta, ¿usted sabe algo de eso para que nos informe?
Sí, doctor, gracias por la pregunta. En agosto, del 13 al 15 de agosto, en Puerto Rico, y organizado por cubanos de Puerto Rico, habrá un coloquio en el que participarán, creo que casi todas las organizaciones del exilio, y también están invitadas todas las organizaciones de la oposición en general, dentro y fuera de Cuba. ¿Quiénes son los invitados que finalmente han confirmado su asistencia? No lo sé, yo no formo parte de la organización del evento. Solo puedo decir que nosotros, como Cuba Decide, vamos a estar allí en Puerto Rico, y sabemos que muchos otros también, de dentro y de fuera de Cuba, estarán. El objetivo, o uno de los objetivos del encuentro, es precisamente conversar entre cubanos y entre los cubanos que están pues preocupados por la democracia en Cuba y tienen propuestas para cambios reales en Cuba, pues conversar, escuchar cuáles son las opiniones de los demás y quizás pues aunar también esfuerzos en función de las propuestas más concretas o de las propuestas que se estimen más convenientes en ese momento. Eso es todo lo que sé, doctor.
La siguiente pregunta la formuló el doctor Hugo Viamonte.
Ustedes, comendablemente, han hecho una serie de gestiones con instituciones internacionales y países para que se inicie una investigación independiente sobre la muerte de su señor padre. Uh-huh. ¿Ha prosperado algo esa gestión?
Nosotros hemos hecho, como usted bien dice, gracias por la pregunta, muchísimas gestiones dentro y también muchas gestiones a nivel internacional, porque comience un proceso de investigación. Jurídicamente hay el caso está en estudio en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es de la OEA, es el único pedacito que tiene jurisdicción sobre Cuba, y el caso lo está llevando también la Relatoría de Crímenes Extrajudiciales de Naciones Unidas, que ya ha hecho varias preguntas al gobierno cubano al respecto. La respuesta del gobierno cubano, por supuesto, ha sido la misma falsa versión, llena de incoherencias. Por otro lado, nosotros hemos empezado el proceso de investigación de manera independiente, con la evidencia que se tiene fuera de Cuba, con los testigos que pues se atreven a decir lo que saben, a contar la verdad fuera y también algunos que están dentro de la isla que estuvieron en esos momentos en el entorno de lo sucedido, y próximamente se publicará un informe con los primeros resultados de esa investigación independiente y también con las consecuencias jurídicas y las consecuencias ya más claras de cuáles son las violaciones probadas que el gobierno cubano ha cometido, aún sin que se nos dé ningún acceso a las pruebas periciales que ellos tienen y que se nos sigan negando a casi 3 años de lo ocurrido, el informe de autopsia de Harold y de mi padre. Y voy a agradecer su pregunta para invitarlos a todos. El próximo 22 de julio se harán 3 años del asesinato de mi papá y de Harold Cepero. Nosotros estaremos en misa en la Ermita de la Caridad a las 8 de la noche, en misa en realidad de acción de gracias por sus vidas. Eso es lo que queremos agradecer el día 22, las vidas de mi papá y de Harold Cepero. Y bueno, están todos invitados a acompañarnos el miércoles a las 8 de la noche en la Ermita de la Caridad.
Y llegamos así al final del programa, agradeciendo a Rosa María Payá, agradeciendo a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, a Danilo Fuentes Viñoli por su producción, y a ustedes, gracias, muchas gracias. Se despide quien les habla, Juana Isa.